Continuamos con nuestra serie Creer 879. El estudio de hoy lleva el título Aprendemos lecciones de vida de el viñador. Segunda parte. El estudio pasado vimos la primera parte, hoy veremos la segunda parte. Pero vamos a estar en el Evangelio de Juan, el capítulo 15. Vamos a leer, pero primero vamos a ir a la presencia del Señor en oración. Padre celestial, separamos de nosotros toda distracción, toda preocupación, para poner toda nuestra atención a lo que tú nos vas a decir y nosotros hacer un contacto contigo, Padre Santo, ya que tú has sido tan bueno con nosotros, nos acompañas en nuestra alabanza y adoración hacia ti. Ahora continuamos nuestra adoración y alabanza, poniendo toda nuestra atención. Toda nuestra atención, Señor. Hay veces que nuestra vida se pone muy ocupada y nos es difícil poder oír tus verdades en una forma significante. Padre, yo te pido que en este estudio hagamos una conexión significante, que podamos considerar y podamos llevar nuestra mente, nuestros cuerpos, para tu servicio. Así que te damos las gracias, Señor, porque nos hemos reunido tantos esta mañana para este estudio, tantísima gente que nos escucha a través de la radio, de la televisión y la internet. Pero este es el tiempo que dedicamos para ti, porque somos tu pueblo. Y te decimos que dependemos de ti y sin ti nada podremos hacer. Padre, todo esto te lo decimos en el nombre de Jesús. El crecimiento es algo normal de la vida. Todos sabemos y todos esperamos crecer. Y si no vemos el crecimiento, comprendemos que algo está mal y debemos de saber por qué. Así que comenzamos como niños. Todo lo que trae un niño es una hermosura, un niño con una piel tan suave, unos sonidos tan suaves, tan amorosos del niño. Pero todo eso es bueno simplemente porque no esperamos quedarnos de esa manera. Todos esperamos crecer. Todos esperamos crecer, todos esperamos ver que el niño hace travesuras, se mueve y dice cosas que no hacen sentido y no representa ninguna responsabilidad. Pero eso está bien, porque nosotros sabemos que el niño va a crecer. Y si ustedes piensan, ustedes que son padres de familia, recuerden, no tienen que ir muy lejos. Las primeras palabras que decían tus niños, ¿qué decía tu niño? Da, da, pa, pa, pa. O algunos sonidos que sonaban algo así como... Yo te garantizo que si tu niño a la edad de 25 años viene a ti y continúa con los mismos sonidos de... pa, pa, oh, me, me, ma. Tú te vas a sorprender porque tú no esperas que tu niño se quede niño, sino que tú esperas que llegue a crecer. En el capítulo 15 del Evangelio de Juan, el pasaje que estudiamos en el estudio pasado y hoy también, todos estos dos estudios nos hablan de crecimiento. Jesús usó esta metáfora del crecimiento. Vemos en la primera parte del capítulo 15 hacer la analogía de un agricultor, de un viñador. Y Jesús dice que nosotros somos la viña y Él es el viñador. Nos habla y nos describe esa relación de crecimiento que debemos de desarrollar como cristianos. Ustedes van a recordar, en el estudio pasado, vimos tres descripciones que describían esa relación de nosotros con Dios. ¿Cómo podemos estar conectados con Cristo? Vimos que Dios provee para nosotros. Ese estudio describió el crecimiento del cristiano y luego la vida del cristiano. En el estudio de hoy vamos a ver tres demostraciones del crecimiento. Y están escritas en los boletines que pasamos, esas marcas que demuestran por otras tres cosas que estudiamos en el estudio pasado y las vamos a estudiar hoy y están de acuerdo. Debo de vivir una vida fructífera y ser gozosos en el Espíritu Santo. Son las cosas que vamos a ver en este estudio de hoy, de la viña y sus pámpanos. Ya que todo esto se trata del crecimiento espiritual, les voy a dar algunas observaciones generales para nuestra vida espiritual. En primer lugar, el crecimiento espiritual debe de tomar lugar. Debemos de crecer espiritualmente. Así como no esperamos que nuestros niños se queden niños, también nosotros debemos de esperar, como cristianos, crecer para llegar a ser cristianos maduros. Segunda de Pedro, capítulo 3, 18, Pedro escribe y dice: antes bien creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oí de un grupo de turistas que estaban visitando lugares históricos en Europa y llegaron a un lugar muy hermoso, muy pacífico. Estaba allí un señor anciano sentado, tranquilo, disfrutando de la frescura de la tarde. Uno de los turistas le gritó para que oyera, porque como era un anciano, pensó a lo mejor no oye, y dijo: perdóneme, señor, ¿han nacido hombres grandes en este pueblo? El anciano le contestó: no, señor, aquí solamente han nacido niños bebés. Naturalmente, que esa era la verdad que aquel hombre contestó. Esa es una gran verdad, porque todos los héroes y los hombres grandes nacen niños, igual que todos. Luego llega a un crecimiento y llega a ser hombres notables. Así también nosotros, nuestro crecimiento aquí en la iglesia, debemos de progresar. Debemos de pasar de aquí es simplemente llegamos a un estado obstétrico, pero debemos de llegar al crecimiento. Entonces el crecimiento debe de tomar lugar. La segunda observación general que vemos aquí: el crecimiento espiritual no tiene nada que ver con lo físico. Algunas personas que son grandes físicamente, pero son cristianos inmaduros. Y algunas gentes que me he encontrado, a veces son hombres muy jóvenes, pero muestran una madurez y una sabiduría espiritual conocida, que se puede conocer. Charles Haddon Spurgeon lo explicó de esta manera: en la iglesia de Jesucristo hay niños que hasta son de 70 años de edad y en su interior demuestran solamente pura niñez. Pero hay veces que hay hombres de 80 años que todavía tienen sus dientes del juicio y como continúan mostrándose como niño. En el otro lado hay unos muy jóvenes que están bien instruidos y puedes ver que son hombres muy jóvenes porque se preocuparon, estudiaron y pronto llegaron a un crecimiento espiritual. ¿Qué es el crecimiento espiritual? ¿O cómo puedes crecer a llegar a un crecimiento espiritual? Tú puedes crecer, porque todos los recursos para crecer espiritualmente están a tu disposición. Los puedes utilizar o los puedes ignorar y continuar adormecido. Una vez más, Pedro escribió en 2 de Pedro capítulo 1 que el Señor nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos ha sido dadas por su divino poder. Todas las cosas. Y continúa diciendo: por vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y afecto fraternal y amor. Esas cosas, esas tres observaciones van mano a mano en nuestro crecimiento espiritual. Esa es la demostración que podemos ver. En el estudio pasado vimos la relación que se describió y hoy vamos a ver la demostración. La demostración. Ustedes pueden ver los resultados fructíferos en sus vidas. Vamos a leer los versos que estamos estudiando en Juan 15. Y ustedes van a observar la palabra que aparece una y otra vez, que es fruto, fruta. Juan 15:1. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleve fruto lo quitará, y todo aquel que lleve fruta lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mi amor y yo en vosotros. Como el pámpano puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podréis hacer. El que en mí se permanece será hecho. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se seca, y lo recogerán y lo echarán en el fuego y arderán. Si permanecieres en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedí todo lo que quisieres y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seréis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Notemos que una y otra vez se menciona la idea de fruto. Si ustedes ven cómo progresa, comenzando desde verso 2. Dice que todo el pámpano que en mí no lleve fruto, lo quitará y lo... Y todo aquel que lleve fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Y en el verso 5 dice, más fruto o mucho fruto. Así que, fruta, fruto y más fruto. He aquí Jesús usando la analogía del el fruto que crece en el árbol. Esta analogía de un crecimiento cristiano es una demostración del crecimiento cristiano. Naturalmente que hay ciertos puntos obvios que podemos ver aquí en el fruto. En primer lugar, el fruto es notable en cualquier cristiano o en todo cristiano. Si tú pasas por un viñedo y no sabes qué tipo de uvas hay en aquel viñedo, tú vas a ver uvas. Tú vas a ver uvas. Porque las uvas no, cuando comienzan a crecer, no se están produciendo y llevan el nombre de qué frutas o qué clase de frutas son. ¿Qué clase de uvas son? Si tú puedes ser persona común como yo, que no tiene ningún estudio específico, ni eres una persona súper educada, pero vas a ver algo notable, visible, que dice que tú eres y pareces ser cristiano. Entonces, así es espiritualmente. No tienes que preguntarte si una persona es cristiana o no, sino que tú vas a decir, parece que sí es cristiano, en su profundo parece cristiano. Eso es lo que queremos decir. No tienes que estar tratando de identificar ese árbol para ver qué tipo de uva es. Simplemente vas a ver que tiene y produce fruto. Y ese fruto son uvas. Porque es evidente, porque ahí va a haber producto. Yo les diría que no todos producemos el mismo fruto. Jesús dijo, unos producirán 30, 60 y otros producirán 100%. Así que el fruto varía de persona a persona. Pero tiene que haber fruto espiritual de todo cristiano. Si es que es creyente, tiene que producir fruto. Esto nos trae a otra pregunta. ¿Qué es el fruto al que Jesús se refería que debía de ser notable. ¿Cómo podemos encontrar la respuesta a esto? Pablo escribió en Galatas capítulo 5, verso 22, dice, «Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza». Ese es el fruto del Espíritu, o ese es el fruto espiritual. Esta pequeña sección de la Escritura de Galatas 5:22 nos da una descripción de los frutos a los que Jesucristo se refiere. Así que tú vas a mostrar gozo, paciencia, mansedumbre, si es que eres un seguidor de Jesucristo. Ese es el fruto del Espíritu. Pero hay otras cosas que tenemos que saber a las que la Biblia se refiere, que también son frutos, son manifestaciones naturales de la vida de Cristo que hay en ti. Voy a mencionar algunas. En primer lugar, la gente que sirve al Señor Jesucristo se les considera frutos. Los que tú te has ganado para el Señor Jesucristo, esos son frutos que tú has producido. Ese es fruto. Romanos 1:13, Pablo escribe: he deseado venir a ustedes para ver si puedo vosotros tener en vosotros en algún fruto, como entre los demás gentiles. Así que Pablo espera ver el crecimiento. En segundo lugar, una forma de vivir santa, un estilo de vida santa. Romanos 6:22, Pablo escribe: mas ahora que habéis sido librados del pecado y hechos siervos de Dios, tienes por vuestro fruto la santificación, y como fruto y como fin la vida eterna. Así que debes vivir una vida santa. Tienes que estar dispuesto a dar de todo lo que Dios te da para soportar la obra de Dios. Pablo dice que todos los gentiles de la segunda de Corintios que ayudaron con la obra, Pablo escribió a ellos diciendo: tu ofrenda para los cristianos de Jerusalén, eso es fruto. Ese es vuestro fruto que he conseguido para llevar a los santos en Jerusalén. Alabanzas, alabanzas. Los frutos de tu boca, esos son frutos. Romanos 13:13 dice: continuemos ofreciendo sacrificios de alabanza, que es el fruto de nuestros labios. En otras palabras, tienes que alabar a Dios audible. Todas estas cosas son frutos visibles, son manifestaciones y demostraciones de que en ti está creciendo el fruto del Espíritu Santo. Tendré que preguntarles esta pregunta. Una persona espiritual se le va a conocer más por sus frutos espirituales y por los frutos. Necesito explicar esto. A una persona espiritual se le va a reconocer más por sus frutos espirituales que por sus frutos o por sus dones espirituales, porque muchas personas hacen mucho énfasis en los dones espirituales. No, yo te aseguro que Pablo escribió una carta a los corintios, ustedes recuerdan, y escribe en el capítulo 1 de 2 de Corintios: ustedes, corintios, ustedes tienen todos los dones, tienen carisma, ustedes hacen todo bien. Pero en el próximo capítulo dice: pero ahora no les puedo dirigir como espirituales, sino como a carnales, como a niños. Entonces, los dones espirituales que tenían no les ayudaban a dar frutos espirituales. Y toda la litanía de esto, Pablo podía ver que tienen un problema, otro problema y otro problema. Entonces, es por fruto, no por dones espirituales. Es una analogía muy hermosa. La vida cristiana se debe de asimilar a un árbol de fruta, porque las decoraciones que los cristianos deben de tener como frutos, porque crece espiritualmente. Así que el fruto es notable. En segundo lugar, los frutos son naturales. Un árbol que produce fruta no se tiene que esforzar para producir la fruta. Es algo natural que le sucede cada año. Produce frutos siempre que esté bien enraizado y que esté bien alimentado de la naturaleza. Ese árbol va a producir fruto. Es un proceso normal que desarrolla en la vida de ese árbol que está bien cimentado. ¿A poco ustedes han visto un árbol que se esté esforzando, que esté sudando y que diga, ahora tengo que producir fruta? Ahora tengo que producir fruta. Luego que produce fruta va a decir, oh, eso estuvo muy difícil. La rama, ¿qué necesita la rama para producir el fruto? Simplemente estar conectada en el árbol. ¿Qué necesitas hacer para producir fruto? Simplemente estar ahí. Continuar en Cristo. No es como si va a decir, Galatas 5:22, debo de ser, buscar esos frutos del Espíritu y esforzarte. No, simplemente el fruto del Espíritu se va a ver natural por tu gozo, tu sonrisa, tu servicio. Así que si tú te vas a estar esforzando para que producir ese fruto, te vas a cansar, te vas a sentir ansioso. Así que el resultado será natural porque te has convencido y estás conectado con el Señor Jesucristo. Eso será el resultado. Me encontré algo que quiero compartir con ustedes y yo creo que a ustedes les va a caer bien. Se hizo un estudio en la Universidad de Iowa, en Estados Unidos, Norteamérica, y lo voy a compartir con ustedes. Dijo ellos que para un acre de tierra se necesitan o se requieren 100 anegas de semilla para un acre. Se requieren 4 millones de libras de agua, 680 libras de oxígeno, 5 millones de libras de carbono, 160 libras de nitrógeno, 125 mil libras de potasio, 75 libras de azufre amarillo y otros elementos naturales para producir lo que debe de producir un acre de tierra. Entonces se estima que solamente un 5% de los esfuerzos del hombre se requiere en este acre. Así que pensemos en nuestro crecimiento espiritual y veamos exactamente la misma verdad en nuestro crecimiento espiritual. No es como si esa rama se esfuerza y trabaja para cooperar con el árbol. No, en verdad nosotros lo único que tenemos que hacer es vivir una vida natural. Y la gente va a ver nuestro crecimiento y nuestro fruto. Va a ser natural y visible. Algo más acerca del fruto que también es evidente. Notemos el nutrimiento. Los árboles, si no se les da algún tipo de nutrimiento, no producen el mismo fruto. El punto es que él produce porque es nutrido con todos estos nutrientes que ya mencionamos. Nutrientes naturales y nutrientes que le añade el agricultor. Así es, el cristiano se tiene que nutrir por la escritura, la enseñanza y el contacto con los demás hermanos. Yo diría que algunos de ustedes, si no se unen adecuadamente a la escritura de la iglesia, se van a sentir aburridos, se van a sentir aburridos, no se les va a ver ese gozo. Así que el fruto que tú produces o el fruto que Cristo produce en tu vida es porque tú te preocupas en nutrirte adecuadamente. Oí la historia de un hombre que estaba viajando en la carretera, viajando de Fort Lauderdale a Tampa en el estado de la Florida, y dice que por todas direcciones él continuaba manejando y lo único que veía en los cultivos, los campos cubiertos de árboles de naranjas. Decidió detenerse por la mañana en un restaurante para almorzar. Cuando ordenó su almuerzo, ordenó un vaso de jugo de naranja. La mesera fue y regresó diciéndole que, ah, cómo lo siento, no tenemos jugo de naranja para servirle. Nuestra máquina se ha averiado. Aquel hombre se exaltó y contestó, dijo, oiga, todo lo que veo a nuestro alrededor son puros árboles de naranjas por donde quiera, y yo sé que usted tiene naranjas allá en la cocina, porque usted en el plato que me trae viene unas rebanadas de naranjas, y usted me dice que no hay jugo de naranja porque la máquina no trabaja. ¿Qué es el problema aquí? Hemos llegado a depender de esas máquinas. Yo diría que esa persona debía de simplemente agarrar un puño de naranjas, cortarlas y sacar el jugo, un vaso de jugo para satisfacer a aquel cliente. Pero el resultado es que se ha dependido a tanto de las máquinas que ya no sabemos ni qué hacer. Así que tú tienes Biblias por donde quiera. Hay Biblias, estás rodeado de Biblias, de enseñanzas bíblicas en la radio, en la televisión, en la internet. Eso está ahí para que tú te alimentes y te nutras de la palabra de Dios. Así que, en lugar de perder nuestro tiempo tratando de alimentarnos mecánicamente, abre tu Biblia y aliméntate. Tú debes de decir, yo me voy a enfocar en mis hermanos, en la Escritura, y me voy a robustecer. Porque si te vas a depender nada más de una sola fuente educativa, por ejemplo, si dices, yo solamente oigo las predicaciones cuando estoy manejando a través de la radio, no. Es bueno también, sí. Pero eso no es suficiente. Pero tú te tienes que reunir con los hermanos, así que no te sucederá lo que sucedió a aquel restaurante que dependían de las máquinas para hacer el jugo de naranja. A mí siempre me ha gustado la bendición que declaró Jacobo a su hijo José. Jacobo ya está en la cama para morir y dijo que José era una viña fructífera que había producido. ¿Qué quiso dar a entender? Que su hijo José fue tan fructífero a punto que pudo bendecir a todo Egipto y todos los hijos de Jacobo. Sus ramas se extendieron a tal punto. En una ocasión yo estaba en California, cuando crecí en California, en Huntington Beach, California. Nuestro vecino tenía un enorme árbol de limones. Y la ley de aquel estado es que cuando las ramas de un árbol vengan a tu propiedad, lo que haya al lado de tu propiedad te pertenece. Así que yo ahí tomaba limones y los disfrutaba. También tú, cuando crezcas, tus palabras van a bendecir a otras personas y van a bendecir a tu familia. Pensemos en unos capítulos más atrás, cuando estaba en la fiesta del tabernáculo en Jerusalén, y dijo estas palabras: si alguien tiene hambre, venga a mí y beba. Y algunos de ustedes dirán, eso es verdad, yo vengo a Jesucristo y me siento satisfecho, ese es uno. Y luego también dijo, el que cree en mí, de su interior flotarán ríos de agua viva. Eso no quiere decir que una persona se va a satisfacer a sí mismo, sino que va a satisfacer a los que estén con él, a sus hermanos cristianos. Así que el fruto es natural y nutriente. La demostración de la vida verdadera que está conectada a Cristo va a ser fructífera, una vida fructífera. En segundo lugar, no solamente será fructífero en su vida, sino que el verso 7 dice que será poderoso en oración. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿qué dice aquí? ¿Qué es la promesa? Permanecer en mí, ese es Jesús, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¡Qué enorme promesa, ¿verdad? En esto se glorificará mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¡Qué hermosa promesa! Yo me pregunto, ¿por qué hay cristianos que no obtienen lo que piden? En otra versión dice, si tú haces de tu vida mi habitación, estoy viviendo en ti y todo lo que tú pidas lo obtendrás. Piensa tú en esas áreas de tu vida. Tú dirás, oh sí, sí, yo sé. Pero quizás hay algunas pequeñas áreas en tu vida que tienes que ver. ¿Por qué? ¿Por qué es que la capilla de oración no siempre está llena de hermanos orando? ¿Por qué les tenemos que invitar? La verdad es que la gente alrededor del mundo, ustedes saben, hay tantas actividades por todo el mundo. Los judíos los hacen, los cristianos también, los budistas, aún los ateos también lo hacen. La gente ora en todo el mundo. De acuerdo a George Barna, que hace sus empresas, dice que los americanos oran y dice, y sabemos que a quién ora cada quien. Mi abuelita está en el dormitorio. Este niño estaba haciendo su oración. Y comenzó su oración y dice, oh Dios, bendice mi gatito, mi perrito, y oh Señor, no se te olvide darme una bicicleta. Su mamá estaba en la sala, vino al cuarto del niño y dijo, hijo, no tienes que gritar, Dios no está sordo. El niño le contestó, sí mamá, pero mi abuelita está en la habitación de enseguida, y tú sabes bien que ya no oye bien. ¿A qué le hizo la oración? ¿A Dios o a su abuelita? ¿Está claro? Yo sé que todos oramos en la iglesia, todos oramos en la iglesia, antes y después de los servicios o cuando alguien nos pide por alguna necesidad. Pero, ¿por qué es que cuando en verdad nos debemos de reunir para el servicio de oración, debíamos de tener más? ¿Podrá ser que muchos cristianos no acostumbran orar? Por eso no obtienen lo que piden. ¿Será que no ven los resultados? Inténtenlo. Intenten continuar su vida, aumenten su tiempo de oración y verán las respuestas. Verán las respuestas. Les menciono esto porque esta promesa que Jesús hace es increíble. Yo creo que noten lo que quiere decir aquí, el resultado de la condición. Cuando tú cumples las condiciones que Dios pone, verás el resultado. El verso 7 está bien claro. Jesús dijo, si permaneceréis en mí y mis palabras permanecerán en vosotros, pedid todo lo que quisieres y os será hecho. Así que Dios no está obligado a contestarnos nada. Quizás, porque es su voluntad, quizás no pueda contestar para su propósito, su gloria, su soberanía. Entonces, en primer lugar, tú permaneces en Cristo. Si permaneces en Cristo, entonces el contexto está fácil. Jesús dijo, permaneced en mí y yo en vosotros. El segundo punto es que Jesús quiere habitar en ti. Tú le permites a Jesús que permita contigo, que tome control de tu vida. Decirle, Señor, este día mi vida estará en tu plan, estaré en tu reino. Es lo que Jesús dijo, algunos capítulos antes, dijo, si ustedes me piden algo en mi nombre, o piden al Padre en mi nombre, de acuerdo al propósito de Dios. Así que si tú permaneces en Jesús y Él habita en ti, punto número 3, Jesús dice, si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros. Yo que podemos entender, en el verso 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Así que tenemos que orar adecuadamente. En punto número 4, yo diría, para mi propia vergüenza les voy a testificar. Antes que yo viniera al Señor Jesucristo, yo recuerdo estaba orando a Jesús y pedirle que me protegiera cuando yo pensaba hacer un mal, algo pecaminoso. Le pedía por su ayuda y yo le pedía que después que pasara por aquella situación vergonzosa, que no fuera descubierto. ¿Ustedes creen que Dios contestó esa oración? Sí la contestó, pero la respuesta fue no. Porque lo que yo estaba pidiendo, naturalmente, que no estaba de acuerdo a su voluntad. Jesús nos enseñó a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, su voluntad. Así que el propósito de nuestra oración debe de ser de acuerdo a su voluntad. Entonces, yo permanezco en Cristo y Cristo vive en mí y la palabra permanece en mí. Jesús dijo, y pedí todo lo que quisieres y os será hecho. Todo lo que quisieres. Así que tu deseo debe de ser que tu voluntad es de acuerdo con la voluntad de Dios. Jesús dijo, así que si ustedes piden y os será hecho. Entonces, la demostración 1 es vida fructífera. Número 2, es poderoso en oración. Número 3, es gozo en el Espíritu. Veamos el verso 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mí, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado. ¿Qué cosas os ha hablado? Muchísimas cosas en estos capítulos. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Para que vuestro gozo sea cumplido. Está bien claro ahí, en el verso 11. En otras palabras, que estés siempre, continuamente gozoso. Pensemos en el capítulo pasado. Recordamos en el último capítulo, Jesús les prometió a sus discípulos paz. ¿Recuerdan? Dijo, mi paz les doy. Mi paz personal. Mi paz os doy. Así que les prometió paz. Ahora les promete gozo. Paz y gozo. Piensen. Esas son dos cosas que este mundo siempre anhela. Paz y gozo. Toda persona que yo he conocido, casi todos dicen, yo quiero estar en paz y tener gozo. En el estudio pasado y en el estudio de hoy, todo se concentra en que si continúas en Cristo y el gozo en tu vida va a ser natural, el fruto va a ser natural, el gozo será natural. En otras palabras, lo mismo. Lo que la gente, toda persona pide, Jesús dice, yo deseo que lo obtengas, deseo que lo disfrutes. Paz, gozo, fruto, dice Jesús, yo se los daré. La pregunta es, ¿estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios? Tú dirás, oh, quizás. Hay muchas otras formas de poder hacer la voluntad de Dios. Tú lo puedes intentar, pero yo te digo, te vas a esforzar. Y Jesús dijo, yo te daré mi gozo. Jesús fue a la cruz. Él sabe que va a morir crucificado. Y está hablando de que él está gozoso. ¿Qué tipo de gozo pudo haber tenido Jesús cuando sabía que dentro de unas horas iba a morir? Porque en Hebreo nos dice que por el gozo de vernos salvos fue a la cruz. Por el gozo de ver que tú y yo y muchos otros estábamos destinados a ir al infierno y Él nos rescató. Ese es el gozo a que Jesús se refiere. Ese es el gozo a que Jesús se refería. Y prometió que tú también tendrías ese mismo gozo. Cuando yo leo la historia de los cristianos, yo diría que la historia de los cristianos, la historia de la iglesia, fue difícil. Hubo tiempo en que los cristianos pasaron por situaciones dolorosas. Y algunos cristianos que se creían cristianos, pero no se les veía el fruto. Recuerdo aquellos clérigos que siempre estaban andando con mucha reverencia. Yo soy el reverendo, yo soy el reverendo. Pero yo creo que parecían panteoneros, es lo que parecían. Esos clérigos no se hubieran visto como panteoneros, hubieran hecho mejor. Roberto Louis Stevenson dice, yo fui a la iglesia y no es... Creo que no necesito regresar porque no estoy deprimido. Parece ser que toda la gente que iba a esas iglesias de esos clérigos estaban deprimidos. Así que hemos demostrado lo que es gozo. El gozo viene cuando Dios nos toca. Creyentes llenos de vida. Un hombre que quizás han oído de un teólogo alemán llamado Helmut Jalecki, dice, no debíamos de ver las marcas del cristiano porque el cristiano se preocupa por los demás. ¿O acaso debemos de preocuparnos nada más por bautizarnos y vivir una vida pagana yendo al santuario? Así que yo te pregunto, ¿cómo está tu gozo? Así que unamos todo esto, como vimos en el estudio pasado y en este. Tuvimos que usar dos estudios para ver este pasaje de Juan 15, 1 a 11. Yo diría, si pudiéramos entender estas aplicaciones de estos hermosos estudios, la iglesia sería una iglesia viviente, viva. Estar conectados con Jesús, conectados con el Padre a través de Jesús. Y tendríamos una vida poderosa en gozo, una vida poderosa en oración. Y esto revolucionaría nuestra ciudad, nuestra iglesia y nuestra comunidad. Piensen en todo esto. Vamos a darle gracias al Señor. Padre Celestial, sabemos que estos son los frutos que Jesús nos prometió. Padre Celestial, quizás no todos los cristianos piensan así como los apóstoles. ¿Cómo creen que estaban pensando ellos? Jesús te está diciendo que se nos va. ¡Qué tragedia! Imagínense cómo pensaban los apóstoles. Padre, yo te pido, Padre, y yo sé que de acuerdo a tu voluntad yo te pido, y de acuerdo a tu palabra y de acuerdo a Jesús. Nosotros somos tu pueblo, que estamos conectados a Jesucristo con todo y que nosotros todavía estamos en la tierra. Pero por fe nos vamos a conectar a ti, porque iremos a ti, Padre Santo, a través de tu Hijo Jesús. Y así estaremos conectados a la viña. Seremos sarmientos vivos. Y vamos a ser el tipo de gente cristiana, cristianos fructíferos, produciendo frutos que toda la gente los va a notar por la naturaleza, no por nuestros esfuerzos. ¿Por qué? Porque nos vamos a dedicar a la oración. No vamos a descuidar el momento de la oración, servicio de oración. Vamos a tratar de orar con los demás, para los demás, y así continuaremos conectados a ti en fe. Y vamos a poder ver ese fruto auténtico, que es el fruto del Espíritu Santo. Padre, gracias, porque podemos entender, y ahora podemos entender estas verdades que encontramos en las Escrituras, en estos estudios del capítulo 15 del Evangelio de Juan. Padre, sabemos que continúas en nuestras vidas, tú eres la viña, nosotros los pámpanos vivos. Padre Santo, permite que todos esos que nos están escuchando, que vengan a la fuente de agua viva, reconozcan al Señor Jesucristo y nazcan de nuevo y se conecten contigo. Pon los medios, Padre Santo, para que todo la persona que nos está escuchando pueda llegar al conocimiento de Jesús. Te lo pedimos, Padre Santo. Todo te lo pedimos y lo recibimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.